A lo largo de nuestra vida y desde chiquitos vamos recibiendo muchas enseñanzas en casa, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Enseñanzas también en el jardín, en la escuela, el colegio, la facultad. Y todas esas enseñanzas que recibimos no necesariamente las aprendemos. No aprendemos todo lo que recibimos como enseñanza. En realidad, a lo largo de la vida, solo aprendemos lo que necesitamos. Es decir, solo asimilamos e incorporamos a nuestra vida aquello que tiene un significado salvador para nosotros porque lo necesitamos. Y sin eso, nuestra vida se derrumba. Solo cuando algo que escuchamos como enseñanza nos aporta una luz esencial, solo es en ese momento se produce un aprendizaje. Nosotros recibimos, por ejemplo, los domingos una enseñanza religiosa. No significa que la aprendamos. ¿Qué quiere decir? No significa que creamos de verdad lo que estamos escuchando. Hoy escuchamos, por ejemplo, un diálogo de Jesús con los saduceos acerca de la resurrección. La iglesia hoy nos quiere hablar de la vida de resurrección. Sí, ya sé, Padre, ya sé que vamos a resucitar. Saberlo no significa haberlo aprendido, porque las verdades y enseñanzas solo son aprendidas cuando las necesitamos. Y por eso entonces, ahí aparece la escena del Evangelio donde un grupo de hombres, los saduceos, dice el texto, que son una secta dentro del judaísmo de los tiempos bíblicos, de gente aristocrática, de mucho dinero, de una fuerte posición política y también religiosa. La mayor parte del Sanedrín, del Consejo de Ancianos que regía al pueblo judío en los tiempos de Jesús, eran saduceos. Bueno, ellos no creían en la resurrección. Quizás porque su vida era tan próspera, tan poderosa, que no necesitaban creer en la resurrección. Bueno, van a interpelarlo a Jesús, poniéndole un ejemplo medio absurdo, ridículo, para mostrar a Jesús que es ridículo creer en la resurrección. Y le argumentan con una ley, la ley del Levirato, puesta por Moisés en el Antiguo Testamento, donde cuando una mujer enviudaba, debía ser tomada como mujer por el hermano del difunto esposo para darle descendencia a su hermano. Porque la descendencia es la prolongación de la vida en el pueblo judío y esto es esencial para ellos, esta vida. Y por tanto, el ejemplo que ponen es, supongamos que una mujer se casa con un hombre, el hombre se muere, no le da descendencia, bueno, se casa el hermano, este se muere sin darle descendencia y así el tercero, el cuarto, hasta los siete hermanos se mueren, finalmente se muere la mujer. Si es que hay resurrección, como vos decís, en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Porque los siete la tuvieron por esposa. Y Jesús le dice, ustedes no entendieron nada, porque en la vida de resurrección es tan plena que no va a hacer falta el matrimonio y la procreación. Todos seremos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y completa su argumento Jesús diciéndoles algo con la misma fuente de autoridad con que ellos vinieron a interpelarlo, Moisés, la ley del Levirato. Bueno, Jesús le responde con una enseñanza de Moisés. Moisés, en el pasaje de la zarza, en el desierto, llama a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los antiquísimos patriarcas muy anteriores a Moisés, con lo cual, si Dios se presenta como el Dios de estos tres personajes patriarcales, quiere decir que ellos están vivos. Dios es un Dios de vivientes y no de muertos, dice finalmente Jesús. Los judíos entonces, en los tiempos bíblicos de Jesús, muchos creían en la resurrección, los fariseos por ejemplo, pero no así los saduceos. ¿Cuándo el pueblo judío mayoritariamente llegó a la conciencia de que hay resurrección futura? Cuando necesitaron de la resurrección futura. Y ahí saltamos a la primera lectura de hoy, que está tomada del segundo libro de los Macabeos, que nos narra la historia del pueblo judío 2 siglos antes de Cristo, cuando estaban bajo la dominación del imperio Seléucida, los griegos. los judíos atravesaron por la invasión, la opresión de los caldeos, los persas, los egipcios, los seleucidas, finalmente el imperio romano en tiempos de Jesús. Pero dos siglos antes estaba bajo la dominación de los griegos. El emperador es un loco de la guerra, un tipo muy violento, Antíoco IV Epifanes, que mandó que todos los judíos se tenían que convertir a las creencias religiosas de los griegos. Había profanado el templo de Jerusalén, lo había convertido en un gimnasio, había puesto en el altar del templo de Jerusalén una estatua, una imagen de Zeus Olímpico, que era el dios de los dioses griegos, y perseguía a muerte a todos los que no abjuraran de su propia fe en Dios. Y entonces, por supuesto, la mayoría, para salvar el pellejo, abjuraban de su fe en Dios, otros no, y eran asesinados, y otro grupo, digamos, fiel a la alianza con Yahvé, con el Dios de Israel, se aislaron de la convivencia social, se armaron, se alzaron en armas, armaron grupos como guerrilleros en el desierto, invadían cada tanto la ciudad para poder confrontar las fuerzas de este imperio invasor. Lo cierto es que esta familia se llama familia de los Macabeos, los que armaron, lideraron esta revuelta, hijos de un tal Matatías, que era un sumo sacerdote, y estos hermanos son capturados. Y ahí viene la escena de la primera lectura de hoy, donde la autoridad imperial los somete a terribles torturas y mutilaciones. Y a cada uno de los hermanos los van torturando y mutilando en presencia de la madre, para hacerlos renunciar a las creencias y al cumplimiento de la ley judía. Ninguno de ellos renunció a la fe judía y por eso sufrieron las torturas que sufrieron. Ustedes escucharon el argumento que uno de ellos propone: saca la lengua como diciendo cortámela, extiende sus manos como diciendo cortame estos miembros, Dios me los va a devolver en la resurrección, porque yo voy a resucitar con mi cuerpo para la vida, vos en cambio para la muerte, le dice a su verdugo. Lo cierto es que aniquilaron a los siete y después a la madre. Bueno, fueron tiempos muy violentos donde el pueblo judío realiza, asimila que esta vida no termina aquí, que hay vida de resurrección. Quizás por eso también en el diálogo de Jesús con los saduceos, un diálogo casi frívolo, porque los saduceos van a discutirle teológicamente a Jesús, ¿no? Jesús responde que él cree en la resurrección. ¿Por qué Jesús cree en la resurrección? ¿No será acaso porque él necesita la resurrección? Jesús sabe que va a entregar su vida, sabe de su destino y confía en que su vida no puede terminar en un tacho de basura. Confía en que Dios, el Padre, lo va a rescatar y, por tanto, si esto es así, será fiel a su decisión de amar hasta entregar la vida. No renunciará a esa fidelidad. Hoy en día, y probablemente mientras yo esté hablando de la resurrección, en Siria, donde, como todos ustedes saben, hace ya varios años hay una guerra civil, un grupo fundamentalista muy extremo se dedica a perseguir cristianos que en masa emigran hacia el Líbano o hacia donde pueden, pero muchos de los cuales no pueden hacerlo y son obligados a renunciar a su fe cristiana. Y como no lo hacen, en muchos casos son torturados, son mutilados, son asesinados. Y ahí aparecen entonces testimonios muy crueles de niños, mujeres, ancianos, por supuesto hombres, torturados, mutilados, crucificados. Mientras nosotros, por suerte, ¿no?, venimos a misa tranquilos, de un día de sol, de pileta, de familia, de asado, ojalá, y venimos a recitar el credo de la resurrección, estos otros cristianos están como colgados existencialmente de la verdad de la resurrección. Y como creen en la resurrección, están dispuestos, como ocurría con los hermanos Macabeos, están dispuestos a no abjurar de su fe y a dar la vida por ella. Creer entonces en Siria hoy, y quizás ustedes hayan escuchado el año pasado que vino una religiosa argentina que está en la provincia de Alepo, en Siria, dando testimonios crueles de lo que está ocurriendo. Bueno, creer hoy en Siria es esto. Es tomarse tan en serio la existencia cristiana que la propia vida está siempre en riesgo y pende de la fe para no renunciar a todo. Bueno, nosotros, insisto, tenemos la suerte de vivir más pacíficamente nuestra fe, pero qué bueno sería que la verdad de la resurrección sea no solamente escuchada y aprendida intelectualmente, sino asimilada existencialmente, vitalmente. Y esto le ocurre a mucha gente, quizás muchos de usted, o algunos de ustedes, ¿no? Cuando está atravesando momentos difíciles por un problema grave de salud, por ejemplo, por una enfermedad crónica, psíquica, por ejemplo, o física, o una enfermedad terminal, o cuando perdemos a un ser querido y necesitamos hacer el duelo, o cuando atravesamos una situación de tal adversidad que la garantía de que Dios rescata nuestra vida de sus derrumbes, de sus muertes, la garantía de que Dios la rescata, nos es esencial en esos momentos creer en la resurrección. Y siéndonos esencial, sostiene una vida de fidelidad. Ayer, predicando esto mismo, salgo y un hombre muy amigo, mayor, decía que estuvo a punto de ir a la vida de resurrección por una enfermedad. Me decía: estuve tentado a dejar mi fe, creo que la dejé en algún momento. Es normal, le digo, no te preocupes, ahora estás acá, porque son momentos tan intensos que la resurrección significa todo para seguir viviendo en este mundo. Bueno, ojalá que nosotros no estemos en una situación donde necesitemos creer en la resurrección como si fueron los macabeos, los cristianos de Siria, sino que aún en una situación de paz, ojalá que todos estemos bien, la resurrección sea para nosotros una fuente de compromiso en vivir nuestra vida intensamente, nuestra vida cristiana. Que nos demos el gusto, el placer de pasarla bien, de divertirnos, de charlar de superficialidades, de amargarnos porque pierde el River o empata o así. Todas esas cosas que uno, nada, todos los días estás en ese tipo de registro. Está bueno pasarla bien en ese sentido, pero que eso no nos impida ir a lo profundo de nuestra vida, a los compromisos de vida que, insisto, cuando la vida nos aprieta, son momentos donde más necesitamos creer lo que creemos. Bueno, ahora vamos a profesar nuestra fe en la resurrección, que al profesarla, eso nos sirva para sostener entonces un mayor compromiso cristiano, no desde ningún deber, ser y obligación escrupulosa, sino desde una profunda e íntima convicción.